Primero, gracias.
Por favor,
Nicolás Sommelier.
Soy un gran adherente del mundo podcast, pero te digo que lo descubrí hace relativamente poco, el universo podcast. No me quiero hacer ahora el early adopter.
Supongo que había Luciano, el podcast, por las dudas, al que esté escuchando y no lo haya escuchado, tuvieron un podcast, tienen un podcast.
Sí, sobre Café y TV. Café y TV. Ahora, lo próximo que se... Este año vamos a hacer ediciones especiales de Café y TV. Uh-huh. Y la primera que vamos a hacer es edición especial Romay. Como corresponde, dedicada a Canal 9 de Libertad.
Con cariño para recordarlo.
Exactamente. Creo que uno de los mayores éxitos de mi carrera fue que me faveara un tuit el otro día Mirta Romay, la hija.
Muy
así
bien.
Que, sí,
llegaste.
Sí. Supongo que la familia Romay está esperando ese podcast con mucha ansiedad.
Bueno, eso se viene, no tengo la fecha, pero se viene pronto.
Muy pronto.
Bueno, muy bien. Yo, fuera del aire, estaba hablando con Nicolás de qué se trata este podcast, y en el caso de él hay un montón de temas que me parecen interesantes. La afición por los medios la compartimos, el café también me gusta, pero digo, no llegué a ser sommelier, digamos. Así que pensaba empezar por el café. Hablamos también un poco fuera del aire, que estás haciendo un montón de cosas alrededor de eso, pero ¿cómo llegaste a decidir, bueno, por acá voy a meterme? Y hay una, entiendo que seguro pensaste eso, hay un lugar que no está ocupado y que nadie está tocando este tema, que en el mundo estaba empezando a explotar, creo, y ahora
sí,
explotó.
Sí.
¿Lo viste así o no? ¿Fue de casualidad?
Te digo que fue como más intuitivo que
estratégico.
Que estratégico, sí. De todas maneras, fue el equivalente a una epifanía, de verdad, porque yo voy mucho a correr y me acuerdo, pero me acuerdo cuándo fue el momento. Había ido a correr al Rosedal, que es un lugar al que voy habitualmente, y cuando terminé de correr un día, tuve ahí como la epifanía. Dije, paré de correr y se ve que estaba hiperoxigenado o estaba más lúcido, sí, por efecto de la carrera o lo que sea, y dije, el sommelier de café, así como personaje. Y lo primero que se me ocurrió en ese momento fue, además de formarme, que yo ya había hecho un par de cursos, dar yo cursos de café, dar catas, abrir el blog, que en ese momento era, digamos, algo que estaba muy en vigencia, el blog, y que ahora, si bien los blogs medio que se frizaron o desaparecieron, yo sigo continuando con la premisa. Sí, 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 es un post por día. Lo cual además...
Ah, bastante.
Sí, 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 un post por día, de lunes a viernes. Y aparte se convirtió en un canal comercial bueno para mí. Uh-huh. O sea, tengo anunciantes que están en el blog, porque el blog... No porque hagan filantropía, sino porque el blog se convirtió de verdad en la única...
Sí.
No en la única, en la principal referencia en español en el mundo sobre el tema del café. Así que eso está bueno. Y en ese momento, digamos, no es que lo vi a largo plazo, que tenía una proyección, sí, sino que lo intuí.
¿Y cuándo fue eso, perdón?
Y eso fue...
O sea, que te acordás que fue ese momento que corriste.
Y eso fue en el año 2007-2008.
Ah, mira, ya bastante.
Ya hace bastante, sí. Yo en el 2007 había hecho un curso de café en la Escuela Argentina de Sommelier, que daban un curso breve. Después, en el 2009... viajé a Suiza a hacer un curso en Nespresso, que me invitó. Y sí, así que fue entre el 2007 y el 2009 cuando empecé a echar a correr toda la bola del café. Y después, bueno, fue creciendo, escribí miles de artículos, el blog, di cursos, di charlas, trabajé para empresas. Grabé algunos pilotos o proyectos de programa de tele que no se concretaron con respecto al café, porque no hay anunciantes, es raro lo que pasa. No hay mercado para el café, al anunciante no le importa. Sobre todo auspiciar un programa de tele que insume un gasto muy grande,
esto
no es lo mismo que el blog. Y después, para mí, como la culminación de todo eso fue el libro. Pero el libro que salió hace justo un año, en julio del año pasado, y al que le fue súper bien, y que para mí fue una gran satisfacción porque es un libro muy personal. Es un libro que
se sigue consiguiendo, ¿no?
Sí, 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 sí.
Ya pueden comprarlo.
Por favor. Dos veces por año, además de la liquidación, ahí tiene el planeta, así que dependo de eso también. Pero es un libro muy personal, el libro del café, donde hablo aparte de mi infancia, de mis recuerdos infantiles cafeteros, pero un poco pienso que el libro ya fue como el momento cúlmine del café. No es que esté harto, ni mucho menos, porque me sigue encantando el café y sigo muy atento a la novedad, pero siento que ya no tengo nada nuevo que decir.
Claro.
De hecho, muchas veces, por un lado, como el libro anduvo muy bien, ya estamos preparando la quinta edición y salió en otros países y demás, me dijeron, no en la editorial, pero sí surgió la posibilidad de hacer otro libro sobre café. Ahora estoy escribiendo otro libro, pero de otra cosa. Y yo dije, no, hasta dentro de 10 años ya está. Porque yo lo escribí con una ambición medio exagerada de ser la obra definitiva. Y muchas veces me siguen llamando, me siguen pidiendo de revistas de acá o de afuera que escriba artículos sobre café. Y le digo, la verdad es que no, necesito que pase un tiempo como para encontrar cosas nuevas para decir.
Y ahí en ese contexto, ¿qué es lo que pasa con el blog para que puedas seguir generando cositas? Supongo que tiene que ver con las pequeñas novedades.
Sí, es que el blog está muy atado a la actualidad, a la novedad. Y como vos decías, la del café es una fiebre mundial. En el mundo se habla de la tercera ola del café. Es un fenómeno extraordinario. Y entonces el blog, con esa característica así medio esperpéntica y fugaz que tiene todo lo que está en internet, está muy atado a la novedad, a la máquina nueva, al café que se toma en la Estación Espacial Internacional, a la nueva variedad que sacó tal marca, al artista que pinta cuadros con la borra del café.
Claro.
Entonces de eso no me voy a aburrir ni a cansar nunca. Claro. De todas maneras, cuando yo empecé con lo del café, que también hacía una columna que salía en Clarín, en el suplemento de cocina de Clarín, Ollas y Sartenes, cuando empezaron simultáneas el blog y la columna, simultáneos. Y en ese momento me dijeron, no, está bueno, pero en 3 meses te vas a quedar sin tema.
Claro.
Tanto en la columna como como en el blog. Y no sucedió, ya llevo, no sé, con el blog años haciéndolo y se actualiza todos los días y es infinito. Es como...
Ah, pues novedades va a haber porque es un mundo gigante.
Claro, y aparte novedades de mercado, de consumo, de botánica, de moda, de tecnología, de lo que quieras con respecto al mundo del café.
Sí. Muy bien. ¿Y cómo haces? ¿Cómo te mantienes informado? O sea, ¿lees, no sé, blogs, supongo, mucho Twitter?
Alertas de Google.
Alertas de Google.
Mucho Twitter. Algunas, son muy pocas las fuentes que hay, que tomo como referencia. Claro. Otros blogs, pero son muy pocos. Leo revistas. Estoy suscripto en el iPad a un par de revistas.
Específicas
de café. Y también como que se genera sola la rueda, ¿no? O sea, al ser también yo como una referencia en ese campo, me mandan las empresas gacetillas, y aparte esa red intangible e infinita de lectores productores.
Claro.
Porque también se generó como una cosa que a mí me encanta, pero que me parece insólita, que es que la gente se acuerda de mí cuando toma un café.
Sí.
La gente que me sigue. Entonces... Sí. No quiero exagerar, pero recibiré entre 10 y 15 noticias, notas, comentarios por día que me dan un espacio para otro blog, ¿viste?
Sí, más que nada para ponerte a escribirlo.
Claro, porque todo el mundo me dice, mirá lo que encontré, y me copia, y sí, entonces... Sí.
Me incluyo.
Sí, exacto, sí, es como una red colaborativa que...
¿Y cuándo te empezó a pasar eso? Porque... En un momento te debe haber pasado que, mira, esto que creía que estaba bueno, la gente se empezó a enganchar. Y esto del tiempo real, de que está alguien en una cafetería y saca una foto y te dicen, che, mirá, está bueno, o mira qué feo. ¿Cuándo empezó a pasar eso? ¿O cuándo dijiste, esto está funcionando, se enganchó la gente? O por lo menos no sé si funcionando, pero se enganchó la gente.
Te diría que fue bastante rápido, en el transcurso del primer año del blog. Ya, de hecho, soy muy malo con las fechas, pero al poco tiempo de abrir el blog, yo di mi primer curso, que lo di en Urban Station, ahí en el local ese, bueno, vos lo conocerás por el home office.
Exactamente.
Ahí en Palermo. Di 2 o 3 cursos ahí, después me mudé a Nucha, a la vuelta de ese lugar. Y ya el primer curso ya hubo 40 personas anotadas. Sí. Y en total, y tuvimos que abrir otro, un segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, y así llegué a tener más de 400 alumnos en un año. Una locura. Nos tuvimos que mudar a un lugar más grande. Tuve que montar como una especie de estructura. Me tuve que asociar con un amigo que ahora se fue a vivir a Brasil, como para que él me dé todo el soporte logístico de tener...
Que vos puedas ir a darle el curso.
Exacto,
y ya.
Exacto, porque imagínate que lo que es cobrar,
sí.
darles los diplomas que les dábamos, los materiales de estudio, conseguir los insumos, porque para 40 alumnos eran 40 tazas, no, más. De hecho las dejamos ahí abandonadas en Nucha. Ahora en la feria a masticar me encontré con el gerente Nucha y me dijo, che, loco, dejaste las tazas ahí. No, debe haber como 100 tazas. Claro. Que las tazas nos la dio una marca de café que nos daba el café, que nos prestó la cafetera y las tazas, y nos regaló las tazas. Había toda una logística de lo comercial para la cual yo soy muy malo,
claro.
Pero que dar un curso para tanta gente vuelve imprescindible.
Claro, claro.
Pero creo que habrá sido en el primer año del blog, ¿eh?
¿Y te sorprendió cuando empezó a pasar?
Sí, me sorprendió mucho. Me sorprendió mucho. También con el Twitter, que mi Twitter es @sommelierdecafé, sí. Y ahora hablo de cualquier cosa, como suelo hablar en la vida, pero que nació con el objetivo específico de reseñar todos los cafés que me tomaba. Como me tomo tanto café por día, después, bueno, fue mutando en otra cosa porque...
Sí, vos sos haces un montón de cosas.
Exacto, me parecía nada, me daban ganas de escribir otras cosas.
Nunca hubo una arroba con tu nombre. O sea,
no, está.
Lo tenés guardadito. Pues.
Sí. Sí, para que no me lo tome.
Perfecto. Pero siempre tu perfil fue ese. O sea, cuando saliste en Twitter con un alto perfil, entre comillas.
Sí. Y el Instagram también es así, el Facebook también, sí. Porque aparte, una de las cosas que se me ocurrieron cuando fui a correr al Rosedal en ese día de Epifanía fue registrar la marca Sommelier de Café, que es como una especie de oficio, pero sí. Yo lo registré igual, ¿entendés?
Sí, está bien.
Como para que no me lo choré.
está muy bien. Y un poco con el café, después ya vamos a hacer otro tema. Pienso preguntas que escuchándote, o en el podcast, o en la radio, leyéndote, siempre me quedan dando vueltas. El café en la Argentina. Creo que te escuché decir que tomamos el café como muy dulce. Mm. O sea, en general, eso es así, ¿no? O sea,
sí.
el que por default viene torrado con
torrado.
Azúcar.
Sí, eso es así.
Pues torrado es en muchos lugares, ¿no?
Torrado solamente en 5 países del mundo.
Amén.
Y esto tiene que ver con...
Que torrado, para el que no lo sepa, es...
Tostado con azúcar.
Tostado con azúcar.
O sea... Un ABC del café. El grano de café que nosotros conocemos, en realidad es la semilla de la fruta de un arbusto.
Sí.
Ese arbusto se llama cafeto. Uh-huh. Y tiene unas frutas que son como una especie de cerezas.
Sí.
Adentro de esas cerezas hay dos semillas verdes que parecen como si fuera una arveja disecada. Sí. Son dos por fruta que están unidas por una capa plana. Uh-huh. ¿No? Están unidas. Entonces... se despulpa eso y de cada fruta salen dos semillas verdes, que es el grano verde de café. Para que el café después vos lo puedas moler y con eso preparar un café, lo tenés que tostar. En la Argentina, en ese proceso del tostado, que ya es industrial,
sí.
¿no? Aunque uno si quisiera pudiera comprar café verde y comprar una tostadora y hacerlo en su casa... O ponerlo sobre una sartén.
En la Argentina, pero no se consigue, porque justo el otro día vi una charla TED de un loquito que hacía tostadoras para sus casas y.
¿Sí?
Y tostaba, creo que de Bali, para que te des una idea.
¿Pero argentino?
No. Y dije, ¿se conseguirá en Argentina café?
No, sé por los canales no oficiales, claro. Con Mercado Libre y eso, algo debe haber, pero no.
Pero en principio no, café
todo. No. Okay. Exacto. En la Argentina, en ese momento en el que tostás el café, se le agrega azúcar. Está permitido por el Código Alimentario Argentino. Está permitido, se le puede poner hasta un 10% de azúcar al café. Muchísimo. Uh-huh. Esto fue algo que surgió en las décadas del 20 y del 30, del siglo XX, cuando se estableció el modelo de negocio del café como un truco, como una manera de disimular el mal gusto del café que tomamos en la Argentina.
Sí.
Que por lo general es comprado a Brasil y de lo peor de Brasil.
Lo peor de Brasil. Pero ahora también se llegó al café... entre comillas, bueno, que se puede llegar a conseguir en Buenos Aires, o no se consigue directamente café bueno en Buenos Aires.
No, se consigue.
¿Y también se torra?
No. Y de hecho, las grandes marcas de café, de a poco, están iniciando pequeñas líneas de producción de café no torrado, donde dicen café tostado natural, por ejemplo. La manera para darte cuenta que no tenga azúcar es que diga tostado natural en vez de torrado. Qué sé yo, Bonafide, que es lo más mainstream del mundo. Tiene 4 variedades de café. Uh-huh. 2 son torradas y 2 son tostado natural.
Okay.
Cabrales, todos sus cafés son torrados, pero tiene 1 o 2 líneas, el paquete blanco y el paquete... el negro, creo, el violeta es el de la planta de café, que dice tostado natural.
Y antes no tenían, o sea, es algo relativamente nuevo.
Exacto, sí.
Está bien. ¿Y vos cuando pasan esas cosas, sentís que tiene algo que ver con lo que empezaste vos o formaste parte de un movimiento que le puso un poco más de foco a, che, esto era una porquería, hay café bueno y sí, se puede conseguir en Buenos Aires?
La verdad que sí, o sea, no me voy a dejar ganar por la falsa modestia, no, porque aparte hablando con la Cámara Argentina de Café, con la que yo no tengo ningún vínculo, uh-huh, digo, no me sponsorean ni nada, ni soy heredero de una planta de café como Joe Fernández,
como Joe,
a quien le mandamos un besis desde un besis acá. Que grabó un podcast en este mismo departamento.
Un poco delirante.
Exactamente. Exactamente. Sentado en esta mesa un día que hacía 60 grados, me acuerdo.
Compañero también de gente sexy, me acuerdo.
Claro, y a quien quiero mucho. Digo, no soy heredero de una finca café ni nada. Pero en la Cámara Argentina de Café me dicen, los tipos me dicen, la verdad que nadie hizo por la cultura de café lo que hiciste vos en los últimos años.
Claro.
Y aparte, y es muy espontáneo porque es movido por el entusiasmo y por el gusto.
Sí, 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 que en general es bienvenido por esa gente.
Y además, sí, es como mejor funciona.
Sí.
Digo, muchas veces, vos que sos un experto en redes sociales, después se plantea el dilema ético de tweets pagos o tweets hasta dónde y todo.
Sí.
Y bueno, y yo lo que digo es, más allá de los tweets pagos, yo acepto publicidad en mi blog y todo, porque yo doy un servicio que es gratuito.
Sí, 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 sí.
Digo, mi blog tiene, imagínate, todos estos años un post por día.
Es un laburo.
Es un laburo.
Sí, lo hablamos bastante con Tomás, con el Capitán Intriga.
Exacto.
Lo hablamos bastante.
Que el Capitán Intriga es muy, muy mercantilista.
La tiene muy clara.
El otro día me llamaron.
Yo soy muy malo en lo comercial. Le tengo que aprender un par de
cosas. Acá, como el podcast inhibe las. Desinhibe también, pero inhibe la censura. El otro día me llamaron. Y uno cuenta cosas que no cuenta en otro lado. El otro día me llamaron de una marca de café instantáneo para que haga una campaña de publicidad en Twitter con Capitán Intriga.
Claro.
Y ahí ya me negué, porque ahí ya, digamos, la credibilidad del sommelier de café ya iría por el suelo, ¿entendés? Si hiciera de café instantáneo. Pero bueno, Capitán va.
Le mandamos un beso que seguro no está escuchando.
Exactamente. Y aparte es vecino.
Tenemos que nombrar también de Joe Fernández la marca de café, porque justo la de él no nombramos.
Continente.
Continente.
Exacto.
Continente. Todo lo que uno toma café, a ver, porque a mí el tema me parecía interesante. ¿Por qué? Porque en Buenos Aires uno tiene la impresión de que se toma mucho café. Pero después cuando ves, creo que lo vi en tu blog o que compartís vos, los rankings mundiales, no sé si, o sea, no estamos para nada en el top 10 ni
no,
por cerca.
Eso, en el top 50.
Por eso. Eso es porque en Argentina no se consume, o en Buenos Aires se consume mucho más que en el interior, pero no alcanza a un balance. Digo, para decirlo más simple, Buenos Aires como ciudad, ¿tiene alto consumo de café o tampoco?
No.
Y después bueno, se licúa en el interior, que quizás se consume
claro,
no sé.
No, es así. En Buenos Aires se toma mucho más café que en el interior, pero en el interior se toma mate. De
claro,
la manera. El café es un fenómeno de las ciudades grandes. Uh-huh. O sea, es un fenómeno de Buenos Aires, Mar del Plata, Rosario, Córdoba y Mendoza.
¿Y ahí hay datos de si Buenos Aires es a nivel
no hay
metrópoli, es de las que consume bien?
Ni yo tengo, ni la Cámara Argentina del Café tiene, ni hay estadística. A lo mejor alguna empresa tiene, pero tampoco creo.
Porque uno, de hecho, te pasa cuando, no sé, recibís un turista o hablas con alguien que vino a laburar de afuera, no puede creer que haya un bar por esquina,
sí,
y que haya gente a las 4 de la tarde,
sí,
charlando de la vida.
Sí.
Y en general es con un café de por medio.
Sí,
es verdad que es con un café cortito, no es lo mismo que los tanques de Starbucks, sí, de quizás Estados Unidos.
Uno también tiene la costumbre de no explorar otras zonas de la ciudad. Me pregunto qué pasará en Pompeya, uh-huh, qué pasará en Villa Riachuelo. Yo soy de Villa Urquiza o de Parque,
sí,
Chas. En Parque Chas no hay cafés.
No hay tantos cafés, sí.
No hay. Hay uno en Los Incas y, uh-huh, en Los Incas y Trumbirato, y otro en Pampa y Trumbirato. Y,
sí, sí, sí. Sí, es mucho más de esta zona o del centro,
claro,
Palermo.
Y el café en la Argentina se consume de manera invariable desde la década del 70, el mismo volumen, que es un kilo por habitante por año. Y a mí me llama la atención que Starbucks hoy tiene 90 locales,
sí,
y Café Martínez tiene 180, y después tenés Bonafide, y tenés Habana, y después tenés
como que no crezcas,
todo, y se mantiene igual, siempre. Desde hace 50 años.
Sí.
Y la yerba mate se consume 6 kilos por habitante. O sea, se toma 6 veces más mate que café.
Uh-huh. Y eso de lo de Starbucks, digo Starbucks porque creo que vos justo empezaste antes de que llegue Starbucks.
Fue simultáneo.
Ah.
Porque Starbucks vino acá en mayo del 2008.
Claro, mira, pensé que hacía menos.
Ah.
Digo, la llegada de ellos, que de alguna manera es la marca internacional más fuerte, decime si me equivoco, a nivel de consumo.
Es la empresa más grande de café del mundo.
Es súper interesante el caso de la empresa.
Y de la historia. Sí. Es la empresa de café más grande de la historia.
Está bien, no estoy equivocado, me alegra. Que de hecho impulsó a que, por ejemplo, Café Martínez tuviese que empezar a dar a esta cultura del vasito en la calle.
Sí.
Eso tampoco impactó en principio en los números, o no hay data de si eso mejoró el... No sé, yo consumo mucho más café que antes, y en parte porque lo puedo tomar por la calle, y porque lo puedo llevar de una estación de servicio, inclusive al laburo. Eso no tuvo impacto.
Ese es un dato que a mí me sorprende.
Que en principio no.
Que en principio no.
Ah.
En principio no. ¿Y querés que sigamos develando cosas no dichas en otros lados?
Mejor.
Te llamaron de una estación de servicio, de una cadena de estaciones de servicio, que estaban ahora con este boom del café, preocupados por mejorar el café que brinden y estaban relicitando las marcas de café que ofrecen ahí en la tienda.
Sí, sí, sí.
Y me llamaron a mí para contratarme, para ver si les podía hacer la licitación y todo. Les dije que no, pero digo, fíjate vos cuáles son las derivaciones impensadas, ¿viste?
Esto es más personal, pero en redacciones, por ejemplo, muchas no están en zonas céntricas. Las estaciones de servicio,
claro,
sigue siendo todavía un lugar en el que puedes ir a comprar un café que te puedes llevar. Y la pobre chica que está haciendo eso, que vende desde. Tiene que hablar con el playero, quizás no le vendría mal un cursito de.
Sí.
Che, porque tiene máquina de espresso.
Sí, 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 sí. Bueno, otras no, otras tienen las máquinas,
de
café, sale sí. Café Alegra, que tocas un botón y te sale algo de ahí abajo.
Exactamente.
Pero lo que pasó con el personaje mío del sommelier de café fue como una derivación en múltiples direcciones, ¿viste? Y yo también hice como un laburo de que sea uno de mis personajes. Yo siempre jodo porque yo soy el Clark Kent del sommelier de café. Porque yo no quería dedicarme 100% a eso. Yo soy periodista, a mí me gusta escribir, me gusta estar en la radio, me gusta escribir en el diario. Ahora hago un programa de tele. Yo no quería ser como el Inés Berton del café.
Claro.
Le mando un beso a Inés Berton,
sí,
que es una genia.
Sí, sí, sí,
pero
sí,
nunca
sí.
Estuvo en mi ambición ser tener una empresa de café, aunque me lo propusieron mil veces, imagínate.
Sí, sí, sí.
En todos estos años, presuntos socios de todo pelaje me ofrecieron abrir una cafetería con la marca Sommelier de Café.
Claro.
O que yo sea como el curador del café en una cafetería, o que aparezcan o abrir cadenas o locales de café con mi marca.
Sí.
A mí no me interesa eso.
Ahí iba a ir ahora. ¿Cómo decidiste? O sea, en un momento, de vuelta, incluso si no fue estratégico, en un momento seguramente te diste cuenta que tenías una marca súper interesante, personal, que
sí.
Se estudia en libros de cómo hacer para construirla. Vos la hiciste.
Sí.
Pero lo interesante es esto que decís, no es que vos te dedicaste 100% a eso, sino que seguís estando en la radio tradicional, entre comillas, participás de podcast, estás en la tele. ¿Cómo decidiste hasta dónde eso, esto que me estabas contando, pero más, cómo lo analizaste cuando viste que empezaba a pasar? Che, ¿me meto en esto o no me meto?
Está bueno lo que me preguntas, porque...
Pues quizás en 20 años no querés seguir hablando de 100% café.
Sí, no, es que era eso lo que me pasaba. El café es algo que a mí me apasiona. Conseguí, como vos decís, crear una marquita y convertirme en referente de algo para lo cual ni siquiera existía la idea de que podía haber un referente.
Sí.
¿No? De hecho, ahora empieza a haber sommelier de aceite de oliva, sommelier de cerveza, sommelier, porque de hecho trabajo para una empresa de aceite de oliva yo, que quieren ellos más o menos instalar como el mismo, o explorar por lo menos, el mismo concepto, un concepto similar a lo que hice con el café, hacer con el aceite, hablar de un genérico. Pero en un momento, la verdad, como lo decidí, fue por las ganas.
Claro.
Tenía dos socios, bueno, uno de ellos se fue a vivir a Brasil, y en un momento me senté con ellos ya hace un par de años y le dije, yo no quiero tener marca de café, no quiero vender café a granel, y sobre todo no quiero competirle a las marcas de café, no quiero meterme en el rubro gastronómico. A mí lo que me gusta es el periodismo, me gusta escribir, me gusta ir a la radio, me gusta... Y entonces mantuve lo del café como un hobby profesional, digamos. Con lo que estoy re contento en todo lo construido y en todo lo conseguido, pero ahí empecé a insistir mucho en la idea de que es mi identidad secreta.
Claro, está bueno.
Como para que no me chupe la vida, porque Digo, el
además, si no se va a transformar en un laburo y vas a empezar a tomar té.
Claro, pero es que el rango de inquietudes y de obsesiones mías es mucho más que el café.
Sí, sí.
Y bueno, y un poco también eso fue simultáneo con el programa de radio de la noche, que, que tenía como premisa el tema de las culturas del mundo.
Sí.
Cuando empezamos, con su atención por favor, hace 4 años, la dirección de la radio, que me dejó laburar con muchísima libertad para armar toda la idea del programa, me dio 2 premisas nada más. Una, nosotros teníamos y seguimos teniendo como principal anunciante despegar.com, por lo cual el programa tenía que tener algo que ver con la idea del viaje, del claro, mundo, de los aviones, qué sé yo. Y después, en realidad, la única instrucción que me dio la radio, el único tag que me dio la radio es: este tiene que ser un programa interesante.
Sí.
Interesante es la palabra clave del...
Atendese.
Del... No, no. Del programa. Uh-huh. Interesante.
Buen nombre para un podcast, tendría que decir yo.
¿Viste?
Sí, sí, sí.
Y ahí está. Claro. Y ahí también me di cuenta, ¿viste? Digo, en ese momento fue más o menos simultáneo también. Digo, estaba haciendo un programa que se proponía explorar el mundo y, qué sé yo, los límites del mundo son mucho más anchos y más anchos. Que
bueno, ahí, que en un momento cuando pensé este podcast, totalmente a pulmón y para charlar con gente que me parece interesante justamente, me di cuenta que en muchos casos esa gente lo que tiene es que es, tiene múltiples intereses y creo que también está, esto medio filosofando, ¿no? Esta época te permite tener distintos enfoques y poder, en alguna cosa quizás no generar dinero, pero meterte a fondo y profundizar,
sí.
En gran parte porque en internet tenés de todo, puedes contactarte rápido con gente y que tiene mucho que ver con eso, como mantener la pasión en alguna cosa, pero a su vez poder meterte en otra, un toquecito. Sí. ¿Te gustan los aviones? Te metes, porque podés profundizar en eso. Y quizás antes no sé si era tan viable o quedaba para, no sé, una elite que podía dedicarse, sí, a leer durante mucho tiempo algo. Hay un montón de gente que está haciendo como muchas cosas a la vez, medio, sí, renacentista, digo yo.
Sí, aparte a mí me gusta mucho también el conocimiento vertical de las cosas, ¿no? O sea, por lo general nosotros como periodistas estamos medio seteados en la idea de saber un poquito de cada cosa,
sí,
¿no? Y me parece eso una berretada enorme. Y en el café yo hice como una, como un, de manera natural e intuitiva, como hice todo, pero una aproximación al conocimiento de manera vertical. Dije, bueno, el café me encanta, voy a
todo.
Fondo.
Claro.
O sea, del café quiero saber todo. Uh-huh. No hay nada que no me interese del,
claro,
café. Del café quiero saber todo.
Sí.
Desde cómo se cultiva y me voy a una finca, hasta cómo lo sirven en Moscú, uh-huh, hasta por qué Starbucks estuvo a punto de quebrar, hasta qué hay adentro de las cápsulas de Nespresso, todo.
Claro.
Del café me interesa todo. Uh-huh. ¿Viste? Y bueno, y eso está buenísimo. Una idea que yo transmitía mucho en el curso con la gente que iba, que por lo general era gente, iban de todas las edades, pero en promedio gente entre 30 y 50 años, ya con profesiones establecidas, asentadas. Y yo les decía mucho, trataba de transmitir el entusiasmo y el regocijo de descubrir, a veces tarde en la vida, porque yo, sí, llegué a tener alumnos de 80 años en el curso, de descubrir algo que no sabías que te gustaba tanto.
Claro.
¿Viste?
Sí, sí, sí.
Y pará, yo no sabía que el café me gustaba tanto.
Que había un mundo ahí adentro.
O que los aviones me, sí, gustan tanto, como decís vos.
Sí.
No sabía. Y descubrir eso y te vas metiendo, y te vas metiendo, y te vas metiendo. Y es tan fascinante, como esa aventura del conocimiento también autoconducida.
Sí.
¿Viste? Sí, 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 espontánea, sí, autodidacta, autogestionada, autoconducida.
Y hay mucha información dando vueltas.
Hay entonces mucha información y a la vez hay poquísima.
Sí.
El libro que yo saqué del café, aunque, sí, parezca mentira, es el primero que se hizo.
Sí.
O sea, no había ningún libro que recopilara la historia del café.
Claro.
Entonces, también vivimos en la idea de que el mundo te ofrece todo y que ahí ya está hecho todo. Y en realidad, también, a mí me fascina ese laburo de hormiga.
No hay nichos de que te puedes meter.
De encontrar un libro que cuenta tal cosa y de conseguir, uh-huh, y después ir atrás del otro, ¿viste? Ir armando como la red, me encanta eso.
¿Y cómo encontrabas cuando esto empezó a pasar el espacio en tu organización diaria? Digo, tenés bastante laburo,
sí,
para decir, bueno, este rato se lo dejo al sommelier, que es Clark Kent. O sea, ¿cómo, sí, cómo
no,
metías?
No develemos tanto.
No digamos, por favor. En tu día, o sea, ¿cómo te organizabas para algo que Ahora seguro te genera también algo de ingreso, pero al principio no.
Sí.
¿Cómo te organizabas?
Y al principio era caótico y anárquico. O sea, era escribir el blog un domingo a la tarde, o claro, un día a las 7 de la mañana, otro día a la madrugada, uh-huh, en la playa, llevarme la compu. Y después lo fui metiendo dentro del orden diario. Me ayudó mucho, vos que sos un experto, sí, en la materia, en el homofismo. Salir de mi casa, uh-huh, y venir a donde estoy ahora, que es mi estudio. Que es,
sí, acá, estamos grabando acá, en el estudio.
Exacto. Es a 14 cuadras de mi casa. Vengo caminando todos los días a la mañana y me voy caminando todos los días a la tarde. Voy a mi casa y ahí agarro el auto y me voy a la radio. Uh-huh. Y acá concentro todo lo que sea profesional, entre comillas.
Claro.
El café, lo que escribo para el diario, la escritura, uh-huh, del libro. Ahora estoy escribiendo otro libro, como te decía, o revistas. Y ahora ya lo tengo mucho más sistematizado, digamos. El blog me ayuda mucho, mucho, mucho haber laburado 14 años en un diario.
Claro.
Y en esos 14 años yo empecé en el diario cuando era chico. Chico digo porque terminé prácticamente el colegio y entré a Clarín a los 18, 19. Me ayudó mucho, bueno, me ayuda mucho ahora. Yo de entrada entré como encargado de cierre de las dos secciones en las que estuve.
Ordenado tenías que ser.
Me decían, me da vergüenza decirlo, pero como es un podcast de confesiones, me decían el rey del detalle. Lo cual era horrible.
Ahí era como despectivo con la redacción, en general es un quilombo.
En general es un quilombo, pero yo era como el último bastión, ¿viste? Entonces a mí no se me escapaba nunca una falta de ortografía. Y viste que desarrollás una,
sí,
especie de sexto sentido y de, sí, lectura diagonal, que vos ves una página y sin leerla vas al error.
Sí.
Es el error. Tenés como una especie de...
Es el espacio, es el...
¿Viste?
Sí.
Es impresionante.
Sí, es increíble.
Y yo me encargaba de eso. Siempre hice el cierre. Siempre. En todas las secciones en las que estuve hice el cierre. Y entonces eso me dio como una gimnasia de... Y aparte, un cierre, como soy yo, siempre en hora, siempre prolijo, ¿viste? Nunca pasaban... Siempre todo planificado.
Cosa que cuesta en los diarios para el que escucha y no estuvo en una redacción. En general queda algo todavía de esa bohemia quilombada,
claro,
que... Pero cada vez se pone más en cajita, pero igual, en general, que quiero ordenar eso, ¿viste? Como, che, déjame jugar un poquito.
Claro. No, yo era un hincha pelotas tremendo. Y eso me ayudó mucho ahora, ¿viste? Para el
claro,
blog. Yo, por ejemplo, los martes entrego mi columna de La Nación que sale los domingos.
Uh-huh.
Es el martes. O sea, no es el lunes a última hora, miércoles a la mañana temprano porque me colgué. Es el martes, y si me voy dos semanas de viaje, dos martes antes dejo dos columnas y es así, ¿no?
Sí,
no hay.
Sí.
Pero en la radio también, el programa empieza a las 9. Empieza a las 9, no empieza ni 9 y cuarto, ni 9 menos cuarto. Empieza a las 9.
Perfecto.
Entonces estoy como muy, muy seteado.
Sí, eso ayuda.
Y eso me ayudó mucho para el blog, sobre todo que tiene una exigencia y una gimnasia de publicación muy, muy periódica. ¿Querés otro café?
Bueno, dale, sí, lo hacemos en tiempo real.
Sí, en tiempo real.
De hecho, ahora que lo decís, me han llegado buenos comentarios de tu aplicación al Deadline.
¿Ah, sí?
Sí, de verdad, no me acordaba. Me ha contado un pajarito, así que funciona.
Sí, funciona. Y con el libro también fue así, ¿viste?
Está muy bien.
Porque el libro es un libro de... No sé si se llega a escuchar. Es un libro.
Calculo que sí.
Es un libro de historia. Lo primero que me dijo Nacho, el director del Planeta, cuando empezamos a perfilar el libro, fue, me dice, armate el índice bien, bien, bien minucioso. Y ese fue el mejor consejo que me podía dar. Porque una vez que ya estaba el índice bien armado, todo era deadlines.
Sí.
Cada capítulo era, uh-huh, un deadline.
Sí, y eso cuando... O sea, ahora que trabajo, o sea, seguís ejerciendo el periodismo, digo, pero no estás dentro de una redacción. ¿Qué otra cosa crees que venís arrastrando de esas horas de redacción tan, tan metódicas? O...
Por un lado, añoranza, extraño un poco la redacción.
Sí.
El otro día le decía a alguien, mira, pasó lo que no pasa nunca, se trabó una cápsula acá.
Pero creo que pues se te llenó la... Ahí está.
Ah, parece.
Tengo la misma. Estamos tomando un café, de paso le cuento al público oyente. Se llenó la maquinita de la Nespresso. Las cápsulas. ¿Qué me decías? Que...
Que un poco extraño la redacción.
Sí.
Otra cosa que sí heredé de la redacción y que me mantiene mucho es la, y que mantengo mucho es la tensión flotante, o sea, puedo escribir en un tren, cosa que sucedió, puedo escribir en un bar, puedo escribir con gente alrededor mío hablando, mirando un partido de la selección de la Copa América, digo, tiendo bastante a desacralizar tanto el acto de la lectura como la escritura. Son dos de las cosas que más me gustan hacer. Leer y escribir. Pero viste, cuando vos le decís a la gente, che, ¿por qué no lees más? No, a mí me encanta leer, pero necesito que las condiciones estén dadas. Sí, sí. Y entonces se imaginan, viste, una casa en la campiña inglesa con una chimenea, un sillón de cuero con orejeras, sí, un perro lanudo, un whisky, una bata de seda y recién ahí puede leer el tipo.
Viene bondi, ¿viste?
Claro, en el bondi vas parado y vas leyendo. Sí. Y a mí me pasa lo mismo, no solo con la lectura que leo en cualquier lado, sino con la escritura. Eso es una consecuencia directa del laburo en redacciones.
Claro, absolutamente.
Puedo escribir en cualquier lado. Es más, puedo escribir mientras estoy hablando con otra persona.
Sí, sí. Coincido. Sí, creo que es muy de redacción. Me ha pasado con amigos que son también ordenados, pero que eso les cuesta y creo que tiene que ver con el caos. Sí. De la redacción.
Y es un poco lo extraño. Y el motivo por el cual me fui de mi casa para laburar fue porque en mi casa había mucho silencio. Yo vivo solo.
Claro.
Acá también, porque acá también estoy solo. Pero tengo Coffee TV puesto todo el día.
Claro.
Gran invento. Y música, no tolero el silencio, ¿viste?
Claro. Y volviendo un poquito al comienzo, ¿cómo fue tu relación? O sea, esto del café, que ya te he escuchado mil veces, pero te pregunto de vuelta, ¿cuántos cafés tomas por día?
Sí, 10.
10, ¿de verdad?
Bueno, algunos días son 8.
No, pues, pero digo, ¿cómo...?
Sí. Ah, sí, ¿verdad? Sí.
No, porque hay un montón de gente que le cae mal el café.
¿Este año?
A eso voy, a lo físico.
No sé si fue en la feria a masticar, o en la del año pasado. Sí. Tomé 17 cafés un día.
No, porque lo que iba es que a mucha gente le cae mal.
Tengo la suerte de que no. No sé yo.
Pues en general tomas espresso.
Tomo espresso bastante... y cuanto más corto posible mejor. O sea, en realidad prefiero el ristretto. Viste, de hecho yo voy a un bar siempre ahí en Palermo antes de ir para la radio. Porque antes de ir a la radio a la noche, como voy a estar 2 horas hablando y la verdad que le pongo mucha energía a la radio.
Es que yo, hay un desmoronamiento en el estudio.
Sí. O están arreglando los cañas y entonces se siente.
Esto es podcast real.
Es impresionante. Necesito como 1 o 2 horas de silencio previas antes de ir a la radio. Entonces, por lo general, me voy a un bar a leer. Uh-huh. ¿Viste? Y voy a un bar donde ya saben que lo tomo ristretto, un dedo de café. Entonces, eso sí, te puedes tomar 20 por día. O sea, cuanto menos agua tenga, menos cafeína tiene. Esto es algo que no todo el mundo sabe. Uh-huh. La cafeína se activa con el agua.
Sí. Lo escuché, creo, en Coffee.
Bueno, ¿viste? Esa es una de las grandes cosas que le enseñé a Banchero.
¿Y cómo empezaste? O sea, ¿te acordás cuando te empezó a gustar el café? No sé, ¿de chico? En general, chico no lo toman mucho los chicos, digo.
No, a mí me gustaba el café de chico. Yo era como una especie de monstruo raro, porque era como un niño,
sí,
pero que, como soy hijo de padres separados, y mi vieja laburaba, bueno, mi viejo también, pero mi viejo lo veía solo el fin de semana, pasaba mucho tiempo con mis abuelos, que vivía, y vive, de hecho, mi abuela todavía, a 2 cuadras de mi casa. Entonces, con ellos teníamos unos rituales de persona adulta.
Claro.
Se tomaba café, mi abuelo laburaba en la casa, así que pasaba mucho tiempo con ellos dos, con mi abuelo y con mi abuela, mi abuelo ya murió. Leíamos el diario en papel, en mi casa se compraba Clarín desde el 45, siempre se jactaban de eso, y escuchábamos la radio.
Claro.
No se veía la tele. Bueno, a las 5 de la tarde empezaban los dibujitos, pero después escuchábamos a Larrea, a Carrizo, claro, ¿viste? Y entonces era como una infancia con hábitos de adulto también. Y después cuando ya era más adolescente, a mí siempre me encantó leer el diario, y leía el diario, y ya tenía claro que iba a terminar el colegio.
Ya quería ser periodista.
Lo tenía clarísimo. Ni siquiera me anoté para estudiar comunicación ni nada, estudié periodismo.
Creo que hiciste bien. Sí, como claro. Egresado, lo digo.
¿Pero con tesina adentro?
Tesina, sí, yo digo egresado de verdad.
Ah, bueno. Yo creo que sos el único
que no conozco
y solo la tengo.
No había que aclararlo, pero hay un montón de gente que se es egresada y nunca egresó.
Sí,
Sí, sí, sí. La terminé gracias a que me aislé en la biblioteca.
Sí. Sí, sí, sí. Es importante. Pero no, no sé si vale la pena. Lo importante es empezar a laburar.
Claro, y empecé a laburar.
Yo pude, por suerte, pero hay mucha gente que se recibió y nunca más laburó.
Bueno, y ya de adolescente, me gustaba mucho leer el diario, ya tomaba café. Porque a lo mejor lo traía de la infancia, que el diario se acompañaba con café. Mi primer laburo en periodismo fue a los 18 años, uh-huh. En el diario Cuarto Poder, un engendro. ¿Te acordás que existió?
De nombre, pero no.
Quedaba en la calle Belgrano y... Belgrano y Jujuy. Y Moreno y Jujuy en realidad. Y teníamos una estación de servicio a una cuadra, sí. Donde íbamos a morfar.
Sigue estando la estación.
Sigue estando, sí. la de Jujuy. Uh-huh. Y Cuarto Poder fue un diario que abrió en el año 94.
Lindo momento.
Para apoyar el proyecto reeleccionista de cierto presidente riojano que se presentaba
fuerte
a la reelección en el año 95. En el 94 se abrieron dos diarios con ese Cuarto Poder, sí. Estaba yo, y el que quedaba a la vuelta, que era El Expreso, que era el diario de
Sofovich. Claro, El Expreso me acuerdo.
Que era el diario del ruso Sofovich, dirigido por Fabián Doman. Mirá qué linda memorabilia.
Qué linda todo.
Periodística te estoy trayendo. Que tenían dos diarios con una única línea editorial, que era apoyar la red. Y ahí entré a laburar con 18 años, compañeros notables de esa redacción: Alejandro Ceselowski.
Ah, mira.
Y Mauro Zeta.
Mirá vos.
Y después muchos otros, pero no tan notables. Y empecé en la sección internacionales, me pusieron a picar cables. Para mí fue una experiencia extraordinaria.
¿Te acordás cómo entraste? ¿Fue a través de un conocido?
No,
o
veíamos, no me acuerdo.
Pues en general el problema con el periodismo es que... No hay como circuitos muy formales para entrar.
No, creo que me llegó un conocido, que es un gran amigo mío que se llama Demián García Ríos, que hace periodismo de rugby, porque uh-huh. Tiene una revista de rugby, organiza eventos de rugby. Sí. Y él creo que entró antes que yo a deportes. Y claro. Él me llevó, creo que fue algo así, pero no me acuerdo bien. Y para mí era fabuloso porque yo iba a la mañana a la facultad, estaba uh-huh. En primer año de la facultad, y a las 4 o 5 de la tarde me iba al diario.
¿A qué carrera hacías?
Periodismo.
Ah.
En la UCA.
Ahí en Puerto Madero.
Sí, al principio la hice en Juncal y Riobamba, todavía uh-huh. No estaba inaugurado Puerto Madero, y en el medio de la carrera se inauguró y nos mudamos. Y a la tarde me iba para la redacción, a las 9 bajábamos a la estación de servicio a comer pancho, y pancho, claro. Que era la cena de todos los días,
obvio.
Y me quedaba en la redacción hasta las 12, hasta la 1, para mí era la gloria.
Sí, yo empecé de chico y también me parece que es central para después lo que haces.
Sí, y me acuerdo cuánto me pagaban. 200 pesos convertibles.
Claro.
$200.
No está mal. Yo empecé en 2002 y eran 200 pesos.
Me acuerdo, sí. Que me pagaban eso. 200 mangos fue mi primer sueldo. Mirá vos.
Está bien, en ese momento $200, no sé, John, pero...
Y $200 para la conversión son 2 lucas y media de hoy. Sí, tampoco, sí, que era...
Tampoco era una locura. Claro. Pero bueno, para empezar esa edad, bien.
Y sí, aparte yo vivía con mi vieja, yo qué sé, nada, no gastaba nada.
Y en ese contexto, digo, para pasar al otro tema que te había comentado antes, es cómo, o sea, ahora seguís metido en un montón de medios, ¿cómo vivís este momento de cambio, de que, bueno, o sea, al menos el diario papel está, yo no creo que vaya a desaparecer pronto, pero es una opinión personal, hay mucha gente que cree que sí, pero seguro está en caída de venta de ejemplares, al menos a nivel mundial, sé que te interesa como... saber mucho de la industria, ver qué pasa.
Sí, sí, sí.
¿Qué pensás al respecto? ¿Cómo te informás?
No, soy muy obsesivo al respecto de eso, como de las cosas que me gustan, ¿viste? Sigo muy al día todo lo que pasa. Creo que hay como una diferencia muy grande entre lo que pasó con las revistas y lo que pasó con los diarios.
Absolutamente.
Las revistas fueron el equivalente, se dieron cuenta a tiempo de ser el equivalente a HBO.
Uh-huh.
Es una experiencia premium.
Uh-huh.
De hecho, en el mundo cada año se venden más revistas, sí, en papel. Y el otro día leía, no me acuerdo dónde, que en el iPad las revistas no prenden.
No.
A pesar de que yo tengo muchas suscripciones.
Sí,
¿eh?
Sí, yo tengo algunas, pero se creyó que era el botecito con el que se iban a salvar, sí. y no sucedió.
Bueno, yo era suscriptor de The Daily, el primer diario, sí, hecho para iPad, de sí, Fox, de News Corporation, que me cagaron porque tenía una suscripción de un año y...
Que Murdoch.
Y Murdoch me cagó. Pero yo soy un gran crítico, por lo menos aquí, de lo que pasa en la Argentina, de una idea que se empezó a popularizar a partir de los 90, y creo que fue a partir de los estudios de lectura de Clarín y de los focus group que se hicieron en aquel entonces con Eliseo Verón y todo eso, ese paradigma del lector que no lee. Para mí, esa fue el tiro en el pie que se pegaron los diarios. Sinceramente te lo digo. En el mundo, los diarios que subsisten son los que apuestan no a imitar a la tele, sino los que apuestan a la lectura y a contenido de calidad.
Sí.
El New York Times, The Guardian, El País en España, bueno, un montón.
Sí, sí, sí.
Quitando de lado lo ideológico.
¿Eh? Sí, 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 que ahora justo estamos en un momento especial.
Quitando de lado lo ideológico. Y acá en los 90, Clarín pasó por un proceso, fue cuando yo entré a Clarín, yo entré en el año 97 a Clarín. En el 96 entré en realidad para el lanzamiento de Clarín Digital en aquel entonces. O hubo un relanzamiento. Sí, el lanzamiento. Y después me fui y volví en el 97, me incorporé a la redacción de papel. Y estuve ahí hasta 2011. Pero yo vi desde el 97 al 2011 todo ese proceso de cambio a partir del cual Clarín se profesionalizó mucho. O sea, pasó del blanco y negro al color.
Sí.
Vinieron los gallegos, los catalanes.
A rediseñar la consultoría.
Todo. Se inventó el concepto de los anabólicos, que era la gran biblioteca del mundo.
Fascículo de esto, fascículo del otro.
Yo escribí varios fascículos. Uno de los primeros laburos que tuve en Clarín fue escribir fascículos.
¿Sobre qué escribiste?
Escribí uno completo que lo tengo guardado, que se llama tipo ¿qué es Internet?
Si no lo tengo.
Es espectacular. La colección se llamaba Manual de Informática. Y el volumen número 5 era... Lo tengo que guardar, por favor, me acuerdo. ¿Qué es Internet? Ese lo escribí todo completo yo. Y después escribí otros así. Y bueno, y en ese momento Clarín inventó como una especie de oxímoron, que es el lector que no lee.
Sí.
Primero dijeron que el diario se tenía que parecer a la tele, cosa que había hecho el USA Today en la década del 80 en Estados Unidos, con éxito.
Sí.
Y después dijeron que el diario se tenía que parecer a Internet. Hoy el diario, por lo menos Clarín, no se parece a nada. No. Es como una especie de híbrido de diarios. Es como una especie de híbrido entre diario serio y diario gratuito que te dan en el súper.
Sí.
Y hubo un paradigma que Clarín no supo resolver, que fue si ser un diario de calidad o un diario popular. Y entonces... Clarín cada vez se parece más a Muy, que es uno de sus spin-offs.
Sí, 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 sí.
Y es todo, o Clarín cada vez se parece más a La Razón, que es la versión hiper recontra degradada de Clarín.
Sí.
Entonces, para mí esa idea del lector que no lee fue lo que mató a los diarios acá. Y no es porque trabaje ahí, pero La Nación me parece que en ese sentido está haciendo como un laburo mucho más... exhaustivo y preciso de construir un diario de calidad.
Sí, sí, yo laburé ahí, pero igual sigo considerando lo mismo, que siguen haciendo... Están más enfocados en mejorar el producto. Que, o sea, hay interés por hacer... A veces la pegan, a veces no, pero lo intentan. ¿No?
Sí.
Y digo, en ese contexto de Internet, que... O sea, ¿qué te parece que viene? Bueno, ya que hiciste el fascículo.
Sí. Ay, ahora lo voy a buscar.
Primero, te está matando el sol, si querés puedo bajar la cosa.
Sí, o no, sea, pero igual me va a dar, ¿eh?
Ah, bueno.
Porque no hay manera de...
O sea, ¿qué lectura haces del impacto que tuvo Internet en todo, pero digo, sobre todo en medios?
Sí, yo... Es más, yo te diría...
Como escritor del fascículo de ¿qué es Internet?
El escritor del fascículo ¿qué es Internet? Donde explicaba qué eran los portales, por ejemplo, y te mostraba ciudad. Ciudad de Internet.
Ciudad de Internet.
Se llamaban aquel entonces. Ciudad de Internet. Yo creo que los diarios se mataron más a sí mismos solos que por culpa de Internet, me parece, con este criterio justamente de no ofrecer un contenido curado. Para mí la idea clave es la curaduría, y yo creo ahora que está dando vuelta, que estamos volviendo a la curaduría, a la edición, estamos volviendo al papel del editor. Hay un sitio de noticias que a mí me encanta, que es nuevo, se llama OZY, O-Z-Y, donde tiene, es muy moderna la interfaz y todo, yo lo leo todos los días, y donde tiene una sección, bueno, no, tiene notas y todo, pero el eje principal del sitio se llama The Presidential Daily Brief. lo que, el brief que le llevamos al presidente, sí, ¿no? Donde tiene 5 noticias nada más.
Lo que tenés que saber.
En 2 secciones, o sea, 10 en total. Importantes o intrigantes, que sería el equivalente al interesante que te decía.
Está bueno.
Lo importante y lo interesante de hoy. 10 noticias.
Claro.
Yo soy muy consumidor del Yahoo News, que viene, sí, el teléfono también. Sí. Que sale a las 8 de la mañana.
Ah, sí, el brief de que te mandan 2 veces al día.
Exacto. 8 de la mañana y 6 de la tarde. El Yahoo News Digest.
Quartz tiene algo parecido.
10 noticias curadas por los editores de Yahoo. La promesa que tenía Internet, te lo digo como autor del fascículo,
por favor,
donde te explico qué es Ciudad de Internet, era todo, el infinito. Y ese es el motivo por el cual fracasaron también las aplicaciones de la tableta como Site y como Flipboard. Que para mí fracasaron. Site sí, Site de hecho cierra.
Site, sí.
Y Flipboard está ahí también. Porque esa idea de la revista infinita está buena al principio, pero después es inútil y agotadora.
Sí.
Y para mí lo que está volviendo en Internet es la idea de la curaduría.
Sí.
Pocas cosas, pero bien curadas. A mí me gusta pensarme a mí mismo como un curador de contenidos, más que como otra cosa.
Sí.
Yo escribo una columna por semana en el diario. Son 4 al mes. Tengo que hacer un laburo muy grande. Y es sobre cultura. Sobre cultura del mundo, aparte.
Sí, súper amplio, pero...
Podría ser 4 por hora, ¿entendés? Sí. Y tengo que hacer 4 al mes. Entonces, siempre editar es recortar.
Sí.
Y para mí el laburo es eso. Si yo logro que el lector esté más o menos en sintonía con mis intereses, el lector va a confiar en el recorte que yo hago, porque hay una mirada del mundo parecida, un interés común y demás. Pero para mí vamos hacia eso. Y todos los emprendimientos periodísticos de Internet. Y eso también hizo fracasar a The Daily. Nadie quería un diario en el iPad todo el día, con tantas páginas, tantas pestañas, lo inabarcable. Me parece que estamos volviendo a la idea de la curaduría. Y los diarios de acá están muy atrasados al respecto de eso.
Y ahí te no sé, lees análisis, haces tus propios análisis, pero ¿te la pasás leyendo sobre medios o lees medios?
No, leo medios más que nada. Y,
y sacas tus propios.
Sí.
Está bien.
Y leo muchas revistas de afuera. Estoy suscripto a muchas y también soy consumidor de páginas tipo Cuevana de revistas, donde te las bajaste,
sí,
muchas. Más que nada no por no pagarme las suscripciones, cosa que hago siempre,
sí,
sino por conseguir y leer revistas de países raros, qué sé yo, la Wired de Italia,
sí, sí,
yo,
sí,
qué sé, o cosas así, ¿viste? O la Squire Medio Oriente, para ver qué están haciendo y todo.
Y ahí te imaginas, porque digo... Ya que te interesa tanto, ¿te imaginas en algún momento teniendo algo tuyo, papel o internet, pero más allá del blog,
sí,
o digo, el medio que soñás hacerlo?
Soy un gran admirador de Tyler Brulé, que es el editor
Monocle,
de Monocle. Ahí tengo ahí atrás mi pilita de Monocle.
A mí a veces me llegan, a veces no. Estamos hablando con Tyler para ver si me las manda de vuelta.
Yo por eso las compro en el kiosco, porque...
Sí. Sí.
Igual en el kiosco también, llega un mes sí, 2 meses no.
Ahora me traen un paquetito desde Londres.
Ah, ¿sí?
Sí, pero bueno, él es un gran defensor
del papel.
Es muy interesante lo que dice.
Sí.
Sobre todo porque además le va bien, que
sí,
no es menor.
Sí, a él le va bien. La revista Monocle a mí me encanta como producto, pienso que muchas cosas no está tan bueno, nos deja, es muy elitista, te deja fuera de un montón de cosas y todo, pero él es un gran defensor del papel. Si tuviera que imaginar algo, me gustaría ser como Tyler Brulé, pero sin haber ido a Afganistán y pudiendo usar los brazos. Pero la verdad que no, porque soy más outsider en el sentido de... Outsider. No, outsider porque trabajo, siempre trabajé en medios mainstream.
Claro.
O sea, no me quiero hacer el pibe fanzine. Trabajé en MTV, en Clarín, en La Nación, en Radio Metro. Siempre en medios muy... Pero outsider en el sentido de que también me di cuenta de que yo soy mi propio emprendimiento. Y yo no podría cargar con la responsabilidad.
La gerencial de 20 tipos, 50 tipos.
Me muero antes. No tengo la vocación emprendedora.
Claro.
Está tan
de moda, ¿no?
Tan de moda y es tan valorado el emprendedorismo. No, yo soy mi propio emprendimiento.
Bueno, igual... Ahí ya hay un laburo.
Sí, obvio, pero
o sea, se te podría haber ocurrido lo de café y dices, bueno, no.
Sí, bueno, sí. No lo hago.
O sea, ideas tiene un montón de gente, pero
sí,
el tema es llevarlas a la acción. O sea, vos al menos con eso lo hiciste. Quizás, sí. Está bien, en equipo, o sea, manejar un equipo grande es otro laburo.
Sí, es otro laburo. Cuando yo laburé en Clarín, yo era editor de dos suplementos, fui editor de dos suplementos y siempre estuve como laburando con gente. Y hoy un poco en la radio también hago ese papel. Pero siempre amparado por el dueño.
Claro.
No quiero ser dueño.
Claro.
No, está bien. No tengo intenciones de eso, pero sí soy como un gran mediaholic de consumidor de medios, eso sí. Y sobre todo de medios impresos, ¿viste? Uh-huh. De medios impresos y me fascina y lo sigo muy, muy por encima y estoy muy atento y muy puntualmente y voy al kiosco a comprar los diarios, me traen el diario en papel a la mañana a mi casa, compro revistas en papel, uh-huh. Digo, estoy...
Sí.
Estoy ahí. Alguna vez, muchas veces fantaseé con la idea de...
Sí, porque suele pasar, ¿no?
Suele pasar, pero...
Por ahora no.
Pero por ahora no. No, por esta vida.
Por
¿no?
esta vida. Y nos queda poco, así que te hago una pregunta relacionada con el programa de tele, que no sé, para los que no lo vieron y están escuchando, se llama Diverso.
Diverso.
Que me parece también tiene que ver con esto de múltiples intereses. ¿Cómo lo presentaría ese programa?
Es un programa documental en 13 episodios sobre diversidad sexual. Uh-huh. Justo la semana pasada me hicieron una nota en mi querido Cid de Clarín y
volviste por
volví.
Volviste entrevistado.
Sí, y Mariano del Águila que le hizo, uh-huh. Me puso algo así como oportuno detector de sismos culturales, algo así.
¿Te gustó? Porque, bueno.
¿Eh?
Bien.
Me encantó, sí, obvio.
Vas a poner tu tarjeta de
presentación. Ya le agradecí a Tito, por supuesto, Tito del Águila. Y porque cuando me ofrecieron a mí hacer el programa este en el canal de la ciudad, que fue a fines del año pasado, me llama el productor general del canal y me dice, no, te queremos ofrecer un programa a ver si nos juntamos en un bar. Yo fui derrotado. ¿Por qué? ¿Qué pensé? Canal de la ciudad, pensé, un programa de cafés notables, qué bodrio.
Ah, no sabías de qué.
No sabía. Qué bodrio, digo, ya está. ¿Viste? No, queremos hacer un programa, uno sobre el Tortón y el otro sobre el Federal, el sommelier de café, no. Ahí en la barra, la nieta contra el vidrio, de Chiquilín te miraba. Y yo ya fui a la reunión
pensando
maneras de decir que no.
Claro.
¿Entendés?
Pasa.
Porque pensé eso, dije, qué bodrio, basta de los cafés. Sobre todo porque a mí nunca me interesó el abordaje tanguero y patrimonial, claro, del café. ¿Viste?
Sí.
Chupo un huevo. Cierren todos, no me importa. ¿No? Pero. Y voy y me encuentro y me dicen, no, bueno, estábamos pensando vos para hacer un programa sobre diversidad sexual. Y en el momento me quedé así y dije, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Pensé yo para adentro. Y después cuando me fui de ahí dije, claro, está bien porque está totalmente en sintonía con lo que yo hago. Uh-huh. Si yo lo que hago es como periodismo de época, de costumbres.
Sí.
¿Viste? Los viajes, son como polaroids muy de la época. Los viajes, la columna de cultura, el café, el brunch, lo que escribo en Brando, uh-huh, o en Le Monde Diplomatique, son todas como cosas de época. Y la verdad que es innegable. La idea de que hay una revolución de las costumbres en materia sexual.
Sí.
No solo con el matrimonio igualitario, con lo que ves en la tele, con la generación de nuevas familias, con la ley de identidad de género, con un montón de fenómenos sociales, uh-huh, ¿viste? Con Estado Islámico tirando los gays por la terraza de los edificios.
Sí.
Hay una revolución social al respecto que es realmente equiparable a la revolución de los derechos civiles, uh-huh, que hubo en Estados Unidos en la década del 60, bueno, y en Europa también, en el final del 60. Y la verdad que ahí dije, no, sí, es algo que yo que tengo tanta obsesión por la época, ¿viste? Uh-huh. Por la actualidad en ese sentido, no por la actualidad de qué le dijo un candidato al otro, sino por la actualidad de los fenómenos así culturales o sociales, me encantó la idea. Y armamos un equipo buenísimo de toda gente desconocida por mí.
Sí, porque lo que yo decía fuera del aire, que no era de chupa medias, pero viendo el programa me parecía que estaba muy bien guionado, muy bien armado, y con laburo de archivo. O sea, se nota que no está hecho sino más. Y eso me imagino como mucha preproducción, ¿no?
Muchísimo.
Que me decías del equipo, es un equipo grande.
Es un equipo grande, de hecho ya nos juntamos a merendar para celebrar por el éxito del programa y éramos 15.
Bien.
Y fue un equipo armado ad hoc para esto. Uh-huh. Así que fue también una gran apuesta al canal. Lo contrataron a Marcos López para que haga la escenografía.
Yo pensé que era muy parecida y era de Marcos López.
Claro, la factura, ¿viste?
Sí.
No, fue una apuesta muy, muy buena y yo hablo en pasado porque ya se grabó toda la primera temporada. A pesar de que salieron al aire todavía poquitos episodios. Iba a estar al aire con estrenos creo que hasta fin de septiembre.
Bien, y ahí pudiste, o sea, fue un... Si bien la propuesta te la hicieron ellos, vos pudiste, no sé, pudiste armarlo como querías.
Sí,
Es como un proyecto armado por vos.
Sí, entre el productor general, que fue el que me citó en ese bar aquella vez, y yo. De hecho, hay una guionista, pero él y yo dábamos como el corte final de los guiones. Y si bien yo nunca estuve, la verdad, sentado ahí en la isla de edición viendo el corte, ya sabemos todo por dónde va a ir, y yo tuve como el corte de todo.
Claro.
Y también la dirección editorial de todo. De entrada, tuvimos muchas reuniones en las que estuvimos laburando todo el verano pensando muy bien qué queríamos decir, hacia dónde va a ir el programa. El primer episodio del programa es salir o no salir del closet, y el último va a ser la militancia. Pasado, bueno, presente y futuro de la militancia. Y se arma como una especie de parábola ahí, ¿viste?
Y la idea, perdón, y con esto ya te voy dejando, tranqui. ¿La idea es con esos cerrar o puede haber una segunda temporada?
No, puede haber una segunda temporada, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que el cable es así, o sea, trabajé mucho durante 6 meses, ahora se estrena el programa, claro. Me voy a tomar unos meses de descanso y me voy de vacaciones aparte y después ahí vemos cómo...
Podría pasar.
Sí.
Buenísimo. Bueno, te agradezco, ya hablamos con... un rato largo.
Así gracias que... a vos, gracias por las medialunas.
Y al final comí una yo, pero te juro que están buenísimas.
Sí, a esta la estoy ahí mirando, pero digo, no puedo hablar y masticarla. Así que ahora le voy a entrar.
Bueno, muchas gracias.
Gracias.